gente también.
Yo voy con Belgrano.
No, River.
Bien.
3-1, vamos a ver. El lunes lo
charlamos acá.
¿Se sabe algo? ¿Se puede decir algo de presencias, ausencias, alguna cosa que se sepa de esta altura?
En Belgrano ya casi que sale de memoria. El tema es qué equipo arma el Chacho Coudet con la cantidad de bajas y lesiones que tiene, que las hemos comentado aquí. Lógicamente, Beltrán va a ser el arquero. Y después habrá que ver cómo rearma. Sobre todo la última línea. ¿Y qué pone en el frente de ataque? Repetimos, domingo, 15:30, lindo horario para meter un almuerzo o una picada, un almuerzo tardío y sentarse a ver la final, ¿sí?, del fútbol argentino, del torneo Apertura.
Bueno, se han hecho las 11 de la mañana, no tenemos ni tiempo para canción de despedida, así que nos vamos, gente, nos encontramos el lunes a las 9 acá, viene un fin de semana, así que más que nunca les digo, cuídense y pásenla lindo. Bueno, siempre hay lugar para un poquitito de música.
Para vos, Nicolás.
Chao, nos vamos.
Dos minutos en La Plata, cielo parcialmente nublado, 8 grados, la temperatura 85, el porcentaje de la humedad. El gobierno provincial y los gremios estatales se vuelven a reunir este mediodía. Será desde las 12:30 cuando las partes pongan sobre la mesa el último aumento de sueldos que se dispuso y lo contraste con la inflación acumulada en lo que va del año. Por esa razón, los sindicatos van a la reunión con la certeza de que no habrá oferta y que el encuentro se limitará a analizar el creciente deterioro de los saberes. Desde la provincia califican al recorte en salud de alarmante y dicen que afecta a muchos bonaerenses. Lo hizo en diálogo con esta radio la subsecretaria de Salud Mental, Julieta Calmels, al destacar la masividad de la pasada marcha federal que se hizo a raíz de esta crisis. Asimismo, señaló que su área no es la excepción a esta realidad impuesta por las políticas de ajuste del gobierno nacional.
La discontinuidad y el retiro abrupto del gobierno nacional en sus compromisos de financiamiento sobre la medicación, por ejemplo, el corte del programa Remediar, la discontinuidad de las vacunas, en salud mental se ha interrumpido el Remediar Salud Mental, a su vez se ha abandonado toda la obra pública en salud mental que había en el país, y además en el fondo de una crisis del sistema de salud que no es abstracta y que tiene que ver con la situación económica y social que el gobierno de Javier Milei produce sobre la vida de los argentinos.
Crece la polémica por el ascenso de más de 240 funcionarios en el ARCA. El titular del organismo, Andrés Vázquez, autorizó una recategorización masiva de personas que ingresaron en los últimos 2 años. Denuncian que entre los beneficiarios aparecen hijos y parejas de importantes directores de área y personal jerárquico, sin la formación ni la antigüedad justificada. Estados Unidos difundió la segunda tanda de archivos sobre ovnis y otros fenómenos anómalos no identificados. Figura un video grabado por un sensor infrarrojo de la Guardia Costera en abril de 2024, en el que se observa un objeto que vuela cerca de una aeronave al sureste del país. De todos modos, tras varios análisis, la Oficina de Resolución de Anomalías del Pentágono no halló indicios de que alguno de estos incidentes hubiera tenido origen extraterrestre. Hora 11, 4 minutos en todo el país, el tiempo en Junín con cielo despejado, 6 grados, la temperatura 80 y el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay barro.
Todo este ruido. Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Aselén Pujol.
De lunes a viernes a las 11. Todo este ruido. Una manifestación por Radio Provincia.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este viernes a las 11 y 6 de la mañana? 9 grados de sensación térmica. Arrancamos con un frío bien tempranito hoy en este viernes de mayo, ya de casi fines de mayo, comenzando un fin de semana largo. Mi nombre es Paula Vistañino, como todos los días los voy a acompañar acá en el aire de la radio pública de la provincia de Buenos Aires con mi amiga Romina Ryan. ¿Qué tal? Buen día, Romy, ¿cómo va?
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo estamos?
En la previa,
¿bien?
A fin de largo, así que sí. Bueno, con ánimos de pensar que la gente va a poder disfrutar el fin de largo.
Seguramente.
Que se va a ir de viaje, que está...
O no, pero que lo disfruten, qué sé
yo. Claro.
La fecha patria.
Planes, que está a ver quién cocina la familia, quién prepara el guiso, quién prepara los pastelitos, compramos o cocinamos, volvemos a intentar que nos salga el pastelito. Que nunca,
yo los pastelitos,
que siempre falla,
no.
Pastelito falle,
pastelito
falla.
De masa de empanada, entiendo la buena intención, pero el pastelito es de masa hojaldrada y lo hacen muy bien en la panadería. Hay cosas que se pueden hacer en casa, un budín, hay cosas que hay que comprar en la panadería porque esa gente sabe y sabe mucho. Yo quiero decir acá, al aire,
sí.
Que como es viernes, como se viene un fin de semana largo, nosotros vamos a estar acá el lunes igual, no sí. Tenemos fin de semana largo, pero vamos a acompañar a nuestra audiencia que dice viernes, fin de semana largo, encima fecha patria y qué sé yo, les traje un vermú. Vos te das cuenta que arriba de la mesa,
hermoso,
les contamos
poético.
A las autoridades de la radio, igual no hemos tomado, esto
no,
va a ser sobre el final
después.
Del programa, que vamos a degustar un vermucito, pero no cualquier vermucito. Les traje, ahora le vamos a mandar una foto a nuestra compañera Noé Torres para que la suba a las redes sociales, porque es un vermú con historia. Hicimos una nota hace 2 semanas de este vermú costero.
Sí.
¿Sí? Que se hace con uvas bonaerenses, producidas por una cooperativa de mujeres que hacen vino. Así que en un ratito vamos a repasar eso. Se llama vermú costero, lo encuentran en redes sociales. Y ahora después les vamos a pasar una fotito. Traje 2 vasos, una naranja, un sifón y una botella de vermú costero que las chicas Lorena y Yael de Vermú Costero nos hicieron llegar para este programa.
Hermoso.
Después de que les hicimos la nota. Así que vamos a honrarlas y vamos a brindar por la producción bonaerense y también por el 25 de mayo.
Por supuesto.
Por la patria.
Por la patria y por las tradiciones.
Por la patria con vermú, por las tradiciones de tomar.
Vamos, claro.
Bien, bien. Acá somos de la tradición de beber y comer.
Claro.
De esa, puntualmente. Pero bueno, hablando de tradiciones, ¿no? 11 y 8 de la mañana, el campo, hablando de tradiciones, hablemos del campo argentino y del presidente Javier Milei, que tiene, podemos decir, la banca del campo argentino.
Sí,
en general tiene la banca. Ideológica sobre todo, efectivamente, y que a veces es un amor correspondido, a veces no es un amor tan correspondido, porque, digamos, no sería como el sector al que Milei le tira más cariño, ¿no?
No, para nada.
Para nada, Romy, ¿qué decís vos?
No, le da a los saladitos, digamos, no le prepara un plato completo, no le da entrada a plato y postre.
No le da vermú, le da soda sola.
No, comida fría.
Soda sin vermú.
Comida fría. Bueno, ayer se celebraban los 172 años de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Fue el presidente acompañado con parte de sus funcionarios. Estaba Karina también entre los que lo acompañaron. Y bueno, se esperaba, había cierta expectativa con el discurso del presidente porque siempre está vigente. Nadie se olvida de la promesa de sacar las retenciones, de que era un impuesto un impuesto muy, muy inconveniente y muy en contra de la política nacional de incentivar las inversiones y demás y las exportaciones. Pero lo cierto es que los números no cierran y anunció apenas una rebaja en las retenciones de los cereales del invierno, que son el trigo y la cebada, pasan de 7,5% a 5,5%. Pero si querés, primero escuchemos lo que dijo.
Dale.
Sería injusto si nos olvidamos de la soja. Y a partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos.
Si dan los números, ¿no?
Claro.
Si los números cierran.
Sí.
Recién estamos hablando de enero de 2027... según como marche la recaudación nacional. O sea,
estamos en mayo de 2026.
Promesa. Totalmente, totalmente. Lo cierto es que con lo que anunció, con lo que se conoció de hoy, apenas y representa 20 millones de dólares de ahorros, si querés, sí, para el sector, en un momento en el que sabemos que a consecuencia de lo que está pasando con el petróleo han subido los precios del gasoil, subieron los precios de los fertilizantes. O sea, la ecuación económica del campo no está tan fervorosa como se esperaba en tiempos de Milei, cuando empezó el gobierno de Milei, ¿no? Cuando estaban las promesas del cero retenciones y demás. Bueno, ¿qué puede decir? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estos anuncios? Apenas que, digamos, se genere mejores valores para el trigo y la cebada 2026-2027, sí, o sea, que haya mayor cultivo de estas siembras invernales. Es apenas un, nada, un coletazo, ¿no? Apenas un guiño, pero no mucho más. Y esta noticia llegó después de un largo discurso en lo que se pasó repitiendo, machacando con esto de hay un complot contra el gobierno nacional, sí, hay una intención de ponernos palos en la rueda y demás. Saludó al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, cuando lo vio,
sí,
pero al lado estaba el presidente de Confederaciones Rurales, Carlos Castagnani, no lo saludó.
No lo saludó.
No se sabe si no lo reconoció, porque estaba de mucha gente y las luces.
Eso,
y demás,
habla, de la, eso habla de la cantidad de veces que se reunió con los representantes.
Claro, tal
del campo.
Cual. Veremos. No, esto va por cuenta mía. No sé,
sí,
si, no sé,
sí,
por qué no lo saludó, pero se comentaba, obviamente, porque la gestualidad de Milei siempre es muy fervorosa, ¿no? Cuando quiere. Pero bueno, las acusaciones de complot, de intento de golpe, bueno, todo lo que, como si fuera un gran acto de campaña, habló del kirchnerismo, por supuesto, y demás, y bueno, el anuncio fue muy, muy leve, apenas una ilusión, apenas un guiño, apenas un, bueno, esto, una picadita fría, ¿no?
Algo así.
No mucho más.
Algo así, y bueno, no tienen todo el amor del presidente de la nación al que le han dado tanto, bastante podemos decir,
sí,
en fin.
Los
en
chistes
fin.
No se los festejó nadie, hizo un montón de chistes, de guiños, en un momento dijo, mi equipo de gobierno son como los Rolling Stones o como Gardel con guitarra eléctrica, por ejemplo.
Claro.
Se hizo el gracioso, habló obviamente de la votación del Congreso, ¿no?
Sí.
Lo que pasó este jueves en el Congreso, dijo, ayer en el Congreso le ganamos 13 votaciones a los Cucas, ¿saben lo que es ganarle? O sea, quiso generar aplausos, chistes, qué sé yo, no hubo.
No habló el lenguaje
No generó el interés ni la simpatía de muchos de los que estaban ahí.
Bien, hay derechas y derechas. Hay una derecha que es la que está gobernando, hay otra que es la que con la que suele alinearse más el campo argentino, que tiene otro estilo, podemos decir, sobre todo, y otra otro origen también en general, pero bueno, encima de esas diferencias no hay promesas cumplidas y solo hay promesas que tienen un montón de entre guiones, entre comas y entre paréntesis, aclaraciones, puntito abajo, te digo que te voy a dar esto, pero quizás no se sabe, no sé cuándo,
claro,
depende de esto, depende de lo otro, bueno, en fin, Javier Milei y el campo argentino, arrancamos todo este ruido de viernes así, 11 y 14 de la mañana, hasta la 1 de la tarde nos quedamos por acá, arrancamos con Kevin Johansen, no hace mucho no escuchamos a Kevin Johansen, es un buen momento para escuchar, no digas quizás.
No digas maybe. De darnos contra el muro de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro, sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe, no digas quizás.
Temazo, lindo escuchar a Kevin, ¿no? Te pone como en un, ¿no? En un estado así de bienestar, podemos decir, de como calma, amoroso, lindo, calma. Así es, 11 y 17 de la mañana. Le mandamos un beso a Claudio Delías, que está en La Plata, en los controles. Claudito, querido, gran musicalizador, por otro lado, Claudito. Tiene ahí sus batallas con la compañera Yelén Verdiña, se revolean temas por la cabeza. Sabe mucho de música, Claudito. Vamos a tener de todo en todo este ruido de viernes. Por un lado, el mes que viene, el mes de junio, es el mes de, puntualmente el 21 de junio, es la fecha de la ELA, ¿sí? Esta condición, enfermedad, creo que no es la palabra exactamente enfermedad, pero se llama esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad, lo voy a llamar de esta manera, después lo vamos a aclarar bien con un especialista, de baja incidencia, pero que existe, que está, de la que se estudia poco, de la que no se sabe tanto, de la que muchas veces cuesta encontrar el diagnóstico. Sí. A quienes arrancan con los síntomas. Hay algunos casos conocidos acá en la Argentina, como es el de Esteban Bullrich, por ejemplo, como también Darío Lo Pérfido, falleció hace poco tiempo,
sí,
de ELA. Martín Caparrós, ¿no? Que viene hablando y escribiendo muchísimo sobre esta enfermedad. Tiene mayor incidencia en los hombres que en las mujeres. Mm. Aparecen determinadas edades, pero no necesariamente, o sea, hay rangos, por supuesto, pero puede aparecer en cualquier momento también. Así que, bueno, vamos a hablar de la esclerosis lateral amiotrófica y va a ser en un ratito con un especialista. Aye.
Bueno, en deportes tenemos, obviamente, se viene la final del campeonato entre River y Belgrano. Vamos a vivir un poco la previa, pero ayer hubo superclásico femenino. No se enteró todo el mundo, no. ¿Viste? Y ganó River. Que es como, a ver, algo poco común, porque en general la hegemonía de títulos y la hegemonía de en estos partidos, en el mano a mano, era de Boca. Así que bueno, vamos a repasar un poco eso que casi nadie contó, que es la victoria de River en el Superclásico femenino.
Bien.
Y vamos a recibir a una autora, Lucía Alba Ferrara, autora del libro El Camino de la Santidad, ganadora del premio Futurock de novela, la última edición de este importante premio editorial, que bueno, un libro muy interesante, muy divertido, muy curioso, y nos va a visitar para poder, bueno, prepararnos para el fin de semana, quizás leyendo una novela.
Bien, todo eso muchísimo más en un ratito, 11 y 20 de la mañana, ya venimos.
Hasta las 13, Paula Victorino, Romina Ryan y Ayelén Pujol. Todo este ruido.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanovski y Hugo Paredero son
dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos.
Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Escucha la radio.
Mejor Provincia.
AM 1270. Un montón de radio.
Vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
11 y 23 de la mañana, 9 grados en el AMBA, todavía bastante, bastante fresco. Parece que hoy no va a salir el sol. Vamos a confirmar lo que está pasando en la calle con Vero Bustos. ¿Cómo andas, Vero?
Muy buenos días, muy buen viernes para todos y todas. Sí, hace mucho frío, la verdad que este viernes está fresquito, pero salió el sol, así que poniéndote un poquito al rayo del sol te tolera bastante. Bueno, contarles que yo estoy en el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, calle 8, 45 y 46. En estos momentos, las autoridades del Ministerio de Economía, del ministro Pablo López, están reunidos con los representantes gremiales de los docentes. 10:30 comenzó la reunión, están reunidos en la biblioteca de aquí de la calle 8, entre 45 y 46. Mm. Es una reunión paritaria de monitoreo, así es como se lo conoce, y no va a tener hoy cifras, no va a haber una oferta concreta, pero sí se va a hacer un repaso de la situación financiera de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que los gremios, el último cierre de las paritarias, terminaron el mes con el aumento escalonado, recordemos que fue del 9%, 1,5 en febrero, 5 en marzo y 2,5 en abril, pero la inflación está en un 9,16%, es por eso que la reunión de hoy, como les decía, no va a ser con cifras. Sí va a ser para presentar un diagnóstico sobre las cuentas públicas y principalmente escuchar a los representantes gremiales. Como les decía, en este caso, ahora, en estos momentos, calle 8, 45 y 46, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, están reunidos las autoridades de la Provincia de Buenos Aires con los representantes gremiales de los docentes. 10:30 empezó puntual. 12:30 va a ser el turno de los estatales de la ley 10.430, también aquí en Economía, no como se hizo siempre en el Ministerio de Trabajo de la calle 7, pero va a ser escalonado, digamos. Ahora están reunidos con los docentes y luego 12:30 es el turno de los representantes gremiales de los trabajadores y trabajadoras estatales.
Perfecto, Vero, bueno, si hay novedades, nos volvemos a poner en contacto, ¿te parece?
Acá nos quedamos,
Excelente, gracias, Vero.
Bien, nuestra compañera Vero Busto sobre este tema muy importante, Romy.
Totalmente. No, te cuento otra cosa hablando de noticias de La Plata de este fin de semana. ¿Se acuerdan que el fin de semana pasado estaba la reunión de pelados?
Sí.
En Plaza Moreno. Sí. ¿Qué se dio? Estuvieron los pelados, terminando unos videos que subieron. Chocho de ser pelado era la pancarta que los reunía.
Orgullosos.
Tomaron mate, se sacaron fotos en una especie de casting.
Como una marcha del orgullo, pero de pelados.
De pelados, algo así. Pero para este sábado, ya que estamos hablando de cabelleras o no cabelleras, hay una nueva convocatoria en el bosque, en La Plata. Una convocatoria de una peluquería que se llama La Coquetería. Atención a todos los que están en La Plata y alrededores. ¿Por qué? Porque ¿sabés de qué es el encuentro este sábado? Ya no de pelados, sino de encuentro de melenas.
Espectacular.
No es un concurso, es un encuentro,
para ir.
Aclara Valeria Poggio, que es responsable de la peluquería La Coquetería. Todos los que tenemos rulos, melenas o pelo desarmado,
sí,
pasamos por esta problemática de decir, che, ¿qué está pasando con nuestros pelos? Así que la idea es juntarse. A ver, ¿nos lavamos el pelo todos los días, sí o no? ¿Qué producto?
O sea, una estadística,
¿no?,
en vivo, intercambio de información.
Información.
Para saber.
Exactamente.
La cantidad, o sea, pelados, no pelados, melenas, no melenas. La cantidad de, o lo que importa este tema en la comunidad en general,
sí,
basta ver la cantidad de peluquerías que hay por en un pueblo, ¿cuántas peluquerías hay? Un montón. En una cuadra de la ciudad, ¿cuántas peluquerías hay? Un montón. No soy yo quienes le dan de comer a esa gente, seguro, seguro, seguro. Pero importa mucho. Y si entras a los medios, las notas bait,
sí,
las del clickbait, son las notas, ¿cómo hacer para que tu pelo no se quede el color?
Claro.
¿Cómo hacer para que tu pelo crezca más fuerte? ¿Cómo hacer para que el pelo te crezca menos? ¿Cómo hacer para sacarte el frizz? ¿Cómo hacer? O sea,
bueno,
siempre hay un rollo con el pelo.
Te agrego un dato. Las preadolescentes que llevan en su mochila, obviamente, la botellita de agua, los útiles, una merienda para la escuela. ¿Sabés lo que no falta hoy en la mochila de una preadolescente? Un cepillo de pelo.
¿En serio? ¿Se peinan
todas
en la escuela?
Tienen el cepillo de pelo. No sé cuándo empezó, no te puedo decir, no sé cómo empezó el fenómeno, pero hubo un momento en el que del pelo despeinado,
sí,
al viento, pasamos a el pelo perfectamente peinado.
A la exigencia estética.
No, sí, sé qué pasó, pero...
No, y se usa como el pelo, viste, tirante,
bueno,
como
pero
que se usan esas cuentas bien tirantes,
y los
bien
muchos
lacio.
Tipos de cepillos de pelo, las
y arranca
clasificaciones.
Desde antes con los cumpleaños, ¿no? Como para maquillarse, los temáticos.
Bueno, pero eso era desde antes. Pero esto del cepillo de pelo en la escuela...
Obsesivamente,
es muy,
claro,
nuevo, me parece. O por lo menos
me
yo no lo había
rato. Rato.
Y fíjate que en los
y se
comercios...
se usa mucho el pelo lacio, bien lacio, ¿viste?
Y se venden muchos comercios, cepillos de comercios que no son de peluquerías, que no son los típicos donde vos comprarías un cepillo de pelo. Pero claro, se transformó en una cosa que en las casas hay varios, quizás. O sea, se regalan cepillos de pelo. Es una cosa rarísima.
Es como, lo último que quiero que me regalen es un cepillo de pelo.
¿Claro?
Bueno, atención entonces, presidente Javier Milei, ministro de Economía, Luis Toto,
sí,
Caputo, Federico Sturzenegger, toda esta gente.
¿Los melenudos, decís?
No, que arranquen ahora, o sea, próxima conferencia de prensa, que el consumo sube en la Argentina. Hay índices,
bueno,
que hablan de que no todo cae,
claro,
en la Argentina. Son capaces de aparecer con esta cifra para marcar que la macroeconomía y en parte la micro también están yendo bien, ¿no?
Bueno, pero ante tanta malaria, no está mal, es una convocatoria en el bosque, el sábado, 3 de la tarde, encuentro de melenas, es una excusa, te podés encontrar ahí con gente que no conoces o con gente con la que te querés encontrar porque te gusta su,
bueno,
melena.
El lunes lo llamamos,
melena.
El lunes lo llamamos,
dale,
a ver qué nos cuentan y
dale,
nos dan todos los tips definitivos para tener mejor la cabellera, yo los necesito. 11:30 de la mañana, bueno, ya casi llegando, 10 grados, un gradito más que cuando arrancamos hace media hora el programa, así que va a estar lindo, va a llegar a 16, 17 grados, mañana una máxima de 18 y una mínima un poquito más alta el domingo recién, pero mañana una mínima todavía bastante bajita. Ahí vamos, noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 30 minutos, en La Plata cielo parcialmente nublado, 8 grados, la temperatura 80, el porcentaje de la humedad. Entidades del campo celebraron la baja de retenciones al trigo y la cebada. Tanto la Bolsa de Cereales como la Cámara de la Industria Aceitera expresaron respaldo a las medidas anunciadas por Milei y coincidieron en la necesidad de profundizar reformas para fortalecer la competitividad. Sin embargo, el titular de la Bolsa, Ricardo Marra, advirtió que la carga tributaria sigue siendo elevada y además pidió, entre otras cosas, acelerar la adjudicación de la vía navegable troncal. Con la presencia de ALAC y otras autoridades asumen los nuevos cuerpos de los tres poderes de la República de los Niños.
Se inician las sesiones ordinarias de los tres poderes y asumen los estudiantes elegidos durante el programa Identidad y Memoria que funciona en el lugar. Así lo contaba Perla Ahumada de la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo.
La presidenta del gobierno infantil dando el discurso de apertura. Y también por primera vez se completa los tres poderes de la República. O sea, siempre tuvo poder ejecutivo, legislativo, y hoy van a jurar y a tomar posesión los jueces de la República, completándose los tres poderes del Estado. Ojalá que muchas escuelas nos sigan acompañando en este proyecto, que es el programa Madre de la República de los Niños. No es un juego de roles, en realidad aprenden sobre democracia, sobre valores cívicos.
Desde La Plata, Marcio Gea, Informa Provincia.
La justicia investiga a cuatro policías por la muerte de Kevin Martínez en Chascomús. La medida fue dispuesta por la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja. La causa, que involucra a dos mujeres y dos hombres de la bonaerense, es por presunta violación a los deberes de funcionario público. Están acusados de no haber intervenido cuando el adolescente era brutalmente golpeado en plena vía pública tras un accidente de tránsito que terminó con su muerte. Hora 11:32 minutos. En todo el país, el tiempo en Mar del Plata con cielo cubierto. 12 grados, la temperatura 70, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido.
Con Paula Vistanino.
Romina Raya.
Y Ayer Empujol.
Por Radio Provincia.
Tres minutos pasan de las 11 de la mañana. Les dijimos hace un ratito que, bueno, el próximo 21 de junio es el día en el que se conmemora una fecha para hablar de una enfermedad neurodegenerativa que resulta, como por lo menos que parece, ¿no?, esporádica en los números y demás, que se llama esclerosis lateral amiotrófica, ELA. ¿No? Así la conocemos. Como es una enfermedad de baja incidencia, en general no se suele hablar mucho de este tema, ni tampoco hay tanta información ni tantas políticas al respecto, ¿no? Muchas veces, por lo menos en los casos que yo conozco, se da la dificultad a veces hasta de llegar al diagnóstico. Quien viene trabajando en este tema en la Argentina es la Fundación Esteban Bullrich, y tenemos en comunicación en línea a la directora ejecutiva de la Fundación, Agustina Bugnard o Buñard, ella nos dirá, para conversar sobre esto, para conversar sobre la fecha que se viene y las distintas acciones que van a hacer, y también para enterarnos un poco más qué es la ELA, y bueno, y lo que enfrentan las personas, ¿no?, que son diagnosticadas o que están en el trance de llegar hasta el diagnóstico. Buenos días, Agustina. Gracias por estos minutos con la Radio Pública. Paula Vistañino, Romina Ryan, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
No, por favor, si te parece, arranquemos. Yo al comienzo del programa, cuando decía de qué íbamos a hablar, dudé si llamarlo enfermedad. Después, bueno, leyendo bien la información, sí, claramente es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué nos puedes contar de la ELA?
Exacto, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras del cerebro y va causando una parálisis progresiva de los distintos músculos del cuerpo. ¿no? A veces comienza por un miembro, entonces una debilidad en una mano, en una pierna, eso se llama ela espinal, o a veces comienza por vías superiores con dificultades en el habla, en la deglución, eso lo llamamos ela vulvar, ¿no?
Ajá.
Pero progresivamente va afectando los distintos músculos.
Claro, y en general aparecen uno de estos síntomas que vos decís, bueno, comienza por acá, comienza por allá. Y en general, ¿cuánto tardan las personas? Porque calculo que aparece el síntoma, van, ¿no? Asisten a un médico. ¿Cómo está hoy el diagnóstico, digamos? ¿Cuánto tiempo en general lleva a diagnosticar? Imagino que habrá casos diversos, ¿no? Por supuesto, y sintomatología diversa también. Digo, pero en general, ¿cómo es este proceso?
Tal cual. Cada paciente tiene su recorrido diferente. Pero es complejo llegar al diagnóstico acá y en todas partes del mundo, porque no hay un estudio clínico, no hay un análisis de sangre, una imagen que determine esto es ELA. Entonces es por estudios clínicos, por el médico ir viendo los síntomas que van apareciendo y descartando otras enfermedades. Entonces esto hace que en general el promedio de diagnóstico es de 12 a 18 meses. Entonces es complejo, esto genera una incertidumbre enorme en el paciente, en su entorno, en la familia, y cuesta muchísimo llegar al diagnóstico. Por eso es importante informar, dar a conocer la ELA, formar a los profesionales,
claro,
estudiantes avanzados. Eso es parte de lo que hacemos en la Fundación con nuestro programa de formación.
La precisión del diagnóstico, bueno, casi siempre en todos los casos, para cualquier persona, por supuesto, la precisión del diagnóstico, más allá de que el diagnóstico sea un diagnóstico muy difícil, ¿no?, de recibir, de dar probablemente también, pero de recibir sobre todo, es muy importante tener el diagnóstico. En el caso de la ELA, hoy, ¿dónde estamos parados? O sea, una vez que uno tiene el diagnóstico, ¿qué es lo que se puede hacer?
Bueno, nosotros decimos eso, que no sea el punto final. Obviamente el diagnóstico es un baldazo de agua fría para esa familia, ese paciente, pero hay mucho por hacer. Hay algunas medicaciones que ayudan a enlentecer el progreso de la enfermedad, por eso cuando es detectado lo más tempranamente posible, iniciar estos tratamientos ayuda. Pero hay mucho por hacer desde un trabajo interdisciplinario, ¿no? Estos pacientes es importante que estén acompañados por kinesiólogos, terapistas ocupacionales, por fonoaudiólogos, nutricionistas, neumonólogos, que vayan tratando de aminorar todos los síntomas que van apareciendo y acompañando, y en eso hay mucho por hacer.
Desde la Fundación llevan adelante un registro, ¿no? Porque no entiendo que no hay números oficiales, lo que tienen es un registro voluntario de pacientes que habla de unos 3.000 personas que viven con ELA en el país. ¿Nos podrías decir más o menos, si lo tenés a mano o si lo tenés en mente, cómo es esa foto de esas 3.000 personas? Digo, entiendo que tiene mayor incidencia en varones, edades en las que aparece o por lo menos se diagnostica.
Bueno, exactamente. Se estima por estadística mundial que deberíamos tener entre 2.000 y 3.000 pacientes en Argentina. Nosotros hoy en nuestro registrela, como vos decís, nuestro propio registro de pacientes, tenemos identificados 995 pacientes que de manera voluntaria se registraron. Tenemos identificados familias de todo el país, donde hay una mayor concentración en Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Un poco por población, claro, pero también porque es donde se llega más al diagnóstico, ¿no? Por eso trabajamos en generar estas formaciones, estos encuentros de familia en todas las provincias para que esto se dé a conocer. Y hay una mayor incidencia en hombres que en mujeres. De estos 995, 601 son hombres, en nuestro caso también. Esto se da a nivel mundial y también lo vemos en nuestro propio registro. La mayor incidencia se da entre los 50 y 70 años de edad, es donde se concentra la mayor cantidad de casos, pero cada vez más tenemos pacientes jóvenes que llegan antes al diagnóstico y que aparecen antes los síntomas.
Claro. Y la evolución, la rapidez o la velocidad con la que evolucionan esos síntomas depende de muchas cuestiones, imagino, pero ¿hay algo en general que se pueda saber?
Muchísimo. Los neurólogos nos dicen hoy, esto en realidad es un conjunto de enfermedades, después se van a futuro se va a conocer más si esto se va a separar, porque hay pacientes que les afecta solo la parte superior, la motoneurona superior, la motoneurona inferior. Entonces los síntomas se dan solo o de un lado o del otro, y otros tienen alguna manifestación más agresiva, como es el caso de Esteban Bullrich, que es el abulbar, y comenzó por vías superiores, donde es un poco más agresiva la enfermedad, y a su vez su avance fue muy rápido. Pero en otros casos no, te acompañamos familias que por ahí hace 16 años que tienen ELA. Es muy, muy variable. Más hoy con todas las intervenciones que hay para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Soluciones tecnológicas y, no sé, traqueostomía, la posibilidad de tener respiradores, traqueostomía, bueno, cuestiones que hace unos años esto era impensado.
Agustina, ¿cómo estás? Romina te saluda. Quería preguntarte, en un momento tan difícil para la salud, ¿no? En la atención, en la situación de los profesionales, la situación de la asistencia, de incluso de los acompañantes terapéuticos y demás, ¿cómo es hoy el acceso a la atención para las personas que tienen ELA en la Argentina, ¿no? Me imagino que será muy desigual.
Ay, sí, hola, Romina. Realmente sigue siendo un gran desafío. Si bien tenemos la ley de discapacidad y la ley de enfermedades poco frecuentes, que esta es una de ellas, con lo cual deberían tener cubierto todo lo que necesitan y desde un primer momento, cuesta un montón, y cuesta en burocracias, en tiempos, y la ELA no espera. Entonces es clave poder llegar a los recursos, a las herramientas a tiempo y lo más rápido posible. Por eso ese es un programa para nosotros fuerte desde la Fundación, el acompañamiento y apoyo de los pacientes y a las familias, que desde que reciben el diagnóstico los ayudamos a generar todos los trámites que tienen que hacer para poder acceder, desde sacar el CUD hasta el certificado único de discapacidad, hasta si tienen o no tienen cobertura, cómo acceder a lo que necesitan. Cuando todo eso falla o no tienen cobertura para las familias más vulnerables, también hacemos donación de equipamiento, medicaciones, bueno, todo lo que van necesitando en el camino.
La Fundación está llevando adelante una campaña, ¿no? Luz por la ELA, hashtag Luz por la ELA. Bueno, esto va a iluminar monumentos emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país de color verde, con el objetivo de visibilizar la enfermedad, de promover la concientización. Decíamos que el Día Internacional de la ELA es el próximo, bueno, es el 21 de junio, y además están organizando una gala en el Teatro Colón a beneficio, que se llama La Vida es Hoy, digamos la gala solidaria La Vida es Hoy, en la que va a actuar Elena Roger.
Ay, sí, no, me pasaste todos los mensajes, un lujo, totalmente. Para nosotros el mes de junio lo tomamos como el mes de la ELA, el mes de concientización, y tenemos todas las semanas alguna actividad diferente para las familias, para los pacientes. Estamos organizando una jornada grande para formar a profesionales de la salud de todo el país, bueno, diferentes actividades. Pero para invitarlos a todos, al público en general que nos está escuchando, el lunes 22 de junio, como bien decías, tenemos una gala en el Colón que va a tocar la Orquesta Académica del Colón y Elena Roger va a hacer alguna de sus canciones, así que un lujo. Y hay entradas desde 22 mil pesos, así que es para aprovechar, ir a disfrutar el Colón, es espectacular. Y este espectáculo lindísimo, y de paso colaboran con la Fundación.
Sí, la verdad que por 22 mil pesos es menos que una entrada de teatro habitual, y podés ir al Colón y a ver a Elena Roger también, y de paso colaborar. Déjanos datos donde puedan contactarse quienes tengan dudas, quienes quieren contactarse con la Fundación, quienes quizás quieren participar de este registro que están ustedes llevando adelante.
Bueno, nos encuentran en nuestra página web www.fundacionestebanburrich.org, y ahí van a ver el botón del registro, van a ver el banner del Colón para poder acceder a entrada 1, que es la tiquetera que vende las entradas para el espectáculo en el Colón. Bueno, y ahí van a conocer un poco más lo que hacemos. Así que invitados, y si no, en nuestro Instagram, nuestras redes sociales, nos buscan como Fundación Esteban Bullrich.
Ahí va. Agustina Buñar, directora ejecutiva de la Fundación Esteban Bullrich, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Buen día, hasta luego.
Silencio. sitting back in your rose pink Cadillac, making bets on Kentucky Derby Day. I'll be in my basement room with a needle and a spoon, and another girl to take my pain away.
Rolling Stones, ayer empujó el, te damos la pastillita para vos.
Bueno, se viene la definición del campeonato, ni más ni menos, este fin de semana, el domingo a las 15:30, entre Belgrano y River. Belgrano va a ser local, ya estaba definido que el estadio María Alberto Kempes iba a ser el escenario de la final. Antes de que Belgrano llegara a River, le toca viajar. Con mucha expectativa, pero también con el fantasma, ¿no?, de la victoria de Belgrano en 2011, que terminó con el único descenso en la historia de River. Para Belgrano es la primera final de su historia. Ay, a ver, como la ventaja de jugar en tu ciudad, ¿no? De local, obviamente. Va a haber, bueno, muy, muy lindo clima. River llega igual como me parece el gran candidato, más allá de que Belgrano por ahí es una de las sorpresas del campeonato. Este campeonato raro que, ¿no?, tiene este sistema de playoff bastante particular, que te puede ir bien en la etapa de grupos, pero después en un partido te quedas afuera. Y para River, bueno, ¿no?, también está el objetivo de asegurar su lugar en la próxima Copa Libertadores, después de jugar este año la Copa Sudamericana. Así que, bueno, un fin de semana entonces para mirar el desenlace del torneo, ver quién es el campeón y después ya quedarnos listos para la Copa del Mundo.
Gracias, Ashley.
Sigue sonando por de 11 a 13 por Radio Provincia.
Seguí en Provincia.
Escucha la radio.
Pero vamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 74, 30, 51 u 86, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto...
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo está ruido.
Con Paula Vistanino.
Mina Raya.
Y Ayer Empujol.
Por Radio Provincia.
Y 52 de la mañana nos vamos a Plaza de Mayo. Un cabildo abierto, Diego Ruiz Díaz.
Así es, un cabildo abierto por la educación. Aquí sectores sindicales de la primaria, secundaria, inicial y también de las universidades, ¿no? La CONADU, la CONADU histórica, SADOP, CETERA. Bueno, SADOP, dije también SUTEBA, CONADU. Bueno, acá nos nombra Sonia Alesso, la titular de CETERA a nivel nacional, nos da cuenta también de la cantidad de sindicatos que están aquí reunidos en Plaza de Mayo, frente al Cabildo, en esta semana de mayo, ¿no? En particular, dando cuenta del estado de situación de la educación en general. Bueno, vimos la marcha universitaria, obviamente que dio cuenta de la situación de las universidades, por ahí muy visible por la ley de financiamiento universitario, pero también está pasando, recién hablábamos con Sonia, lo que está pasando en las provincias, ¿no? Que por ahora siguen pagando los salarios, no está el fondo de incentivo docente, pero hay una situación muy crítica a nivel pedagógico y también a nivel económico para los docentes, ¿no?
Sí, efectivamente, es una situación grave. Hoy volvemos a ver a nuestros niños y niñas con hambre en la escuela. Hoy estamos viendo cómo las provincias no tienen fondos porque la nación no está pagando los fondos que tienen que ver con una infraestructura escolar, con lo que tiene que ver con las becas escolares. Se redujo la semana pasada por decreto 20/2026, se redujeron las partidas para el Plan Nacional de Alfabetización, para formación docente, para becas escolares. Es decir, una situación verdaderamente grave para la educación, con una preocupación que nosotros tenemos acerca del presente y del futuro de la educación, porque este daño que el gobierno de Javier Milei le está haciendo a la educación es un daño que lleva mucho tiempo revertir. En educación no es como en otros sectores, o en la ciencia lo mismo, que en poco tiempo se revierte la situación. La Ley Nacional de Educación, hoy se cumplen 20 años de su sanción. Su aplicación nos llevó muchísimo tiempo y hoy estamos retrocediendo antes de la 1420. O sea, 100 años de retroceso educativo y pedagógico. Así que la verdad que esto es un llamado a que estos cabildos abiertos se multipliquen en todas las plazas de educación, en cientos de clases públicas, planteando como eje de debate que para que haya un proyecto pedagógico tiene que haber un proyecto de país. Y sobre eso estamos discutiendo frente al Cabildo, frente a los Patriotas de Mayo, planteando que este 25 de mayo nuevamente decimos que no tiene que haber una educación al servicio de nuestro pueblo, una educación concebida como un bien social para todo el pueblo y no una mercancía.
Ahora, Sonia, eso recordábamos un ratito los 90, ¿no? La carpa blanca frente al Congreso Nacional, y recién hacíamos esa comparación. ¿Estamos mejor, peor, en una situación distinta? Usted decía por ahí la parte pedagógica está peor, por ahora los salarios, bueno, están pagándose, pero bueno, ¿cómo es la situación?
Hoy los salarios se están haciendo cargo las provincias, el retroceso grande, y la preocupación es que a este paso vamos a estar como en los 90, que es que había provincias que no podían pagar los salarios. Al no pagarse el FONID, 300.000 pesos por maestro, multiplicado por 1.500.000 docentes, al no pagarse los fondos que tienen que ver con la educación, al no pagarse los fondos para infraestructura escolar que están en la ley, al no cumplirse con las becas escolares, muchos chicos tienen que dejar de estudiar, porque esto no solo nos afecta a nosotros, este reclamo no es solo un reclamo sectorial, es un reclamo por la educación, por las universidades y por la ciencia.
Bueno, también hace un ratito hablamos, ustedes recién mencionaban, ¿no?, la deserción. Yo lo he comentado varias veces, también la deserción en la universidad, ¿no? Lo que tiene que ver por ahí con que los chicos no pueden pagar el boleto. Usted decía, bueno, justamente el hambre que se ve también en las escuelas primarias, lamentablemente, porque también tiene que ver con el contexto socioeconómico general de la Argentina, ¿no?
No, pero además algo grave, que es que no, cada vez tenemos menos estudiantes de profesorado, maestros, maestras, profesores que estudian pedagogía, porque el salario de un docente es tan bajo y las horas de trabajo y el pluriempleo es tan grande que corremos el riesgo en la educación de que nos quedemos sin maestros, y esto es muy grave, muy pero muy grave, y esto también lo estamos viendo en las universidades.
Bueno, si quieres hacer una consulta, Sonia Leza, titular de CETERA.
Sonia, ¿qué tal? Romina Ryan te saluda. Quería preguntarte específicamente por la ley de alfabetización, ¿no? Que esto que era, fue como el emblema de cuando asumió el gobierno de Milei, como que era la gran política educativa, y ahora vemos que es uno de los sectores que decidieron recortar.
No es una ley, es un acuerdo del Consejo Federal. Nosotros planteamos siempre que no era el eje de la discusión la alfabetización, pero como vos bien decís, pareció ser la gran nave insignia de este gobierno. Bueno, lo recortaron. Así que si vos mirás lo que fue el recorte del decreto 20/2026, la verdad es que afecta a todos los sectores, afecta a la formación docente, afecta a la infraestructura escolar, afecta a lo que tiene que ver con las becas y afecta al Plan Nacional de Alfabetización, que además se giraba a las provincias.
¿Qué pasa en las aulas, ¿no? ¿Cuál es la sensación que viven los docentes y los alumnos en esta convivencia con muchas incertidumbres respecto al futuro de la educación pública?
Ya, lo que nosotros estamos viendo con mucha preocupación es el tema de que los pibes van con hambre a la escuela nuevamente. Es que las familias están sin trabajo. O sea, la igualdad, la educación, el progreso, las ciencias son fundamentales. Hoy lo que estamos viviendo es una situación de maestros y maestras, profesores y profesoras que tienen que trabajar dos o tres cargos. Pluriempleo quiere decir que trabajan en una escuela y después venden algo, cosen ropa, limpian otra casa, trabajan cuidando sus niños horas y horas, trabajan hasta la noche.
Y la suba del transporte, ¿no? También, que incide mucho en el salario.
Mira, ni hablar la suba del transporte. Además, te digo, tenemos localidades que por esta situación los maestros están yendo a dedo. Ayer estuve en el norte de mi provincia, la provincia de Santa Fe, y los maestros están yendo a dedo a trabajar 100 kilómetros a dedo porque no pueden pagar el transporte. Bueno, eso que estamos viendo realmente es grave y nos está afectando muchísimo, tanto en nuestras condiciones de trabajo como en la educación.
Vemos entonces que se va juntando, ¿no?, la gente.